Milagros fallidos. Atención. Daremos cuenta de algunos hombres que quisieron, como el caso de Simón el Mago, reivindicar sus poderes por sobre los del Cristo, para demostrar su superioridad o su legitimidad como mensajeros divinos. Procuraron estos hombres gestar milagros todavía más contundentes que los del Nazareno. Poco después de la aparición del Cristo, varios quisieron emular la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunas aguas se abrieran para dar paso a sus huestes, tal como había hecho Moisés. Como veremos, no les fue bien. Ahí está Teudas, conocido como el Moisés del Jordán. No hay seguridad absoluta sobre el año en el que nació. Lo mataron cuando Cuspo Fado era procurador de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana. Tenía poderes de mago similares a los de Simón. Según se dice, volaba, podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible. Tuvo un séquito de 400 hombres. Algunos dicen que era celote, ya saben que los celotes eran una organización judía muy, muy religiosa, muy rigurosa, extremista, que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana o a los helenistas incluso, ¿no? Para sus actos de guerrilla utilizaban un puñal llamado sica, y ahí viene la palabra sicario, con que en Roma hacían referencia no a estos asesinos, sino a cualquiera. Pero viene de aquel puñal que utilizaban estos rebeldes nacionalistas, los celotes, que estaban fuertemente opuestos, desde luego, a la ocupación romana. Bueno, Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el Jordán. Afirmó que el Jordán se abriría como el Mar Rojo se abrió ante Moisés. Una apertura bastante menos meritoria. El Jordán es un río
bastante
chome de agua, ¿no? Uh-huh. En cambio, el Mar Rojo, calcule, en ese punto donde se abrieron las aguas, es estrecho, pero es un mar, tremendo mar. Bueno, en cualquier caso, Teudas había dicho que el Jordán se abriría como el Mar Rojo. Y el romano Cuspio Fado envió al lugar una legión de caballería y rodeó a Teudas. No sé si es Teudas o Teudas. Me gusta Teudas. Teudas pidió que las aguas se corrieran para darle paso y poder escapar. Pero el Jordán permaneció inmutable. Teudas fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Los seguidores de aquel hombre fueron apresados. Algo parecido, pero más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta, en el siglo V después de Cristo. Basándose en un cómputo talmúdico que preveía la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta se autoproclamó ungido de Yahvé y pretendió embarcar a los judíos cretenses en un nuevo éxodo. Vámonos directamente de Creta y vamos a nuestra tierra. Sus fieles, que eran todos cretenses de ahí, ¿no?, vendieron todos sus bienes y un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio que dominaba el mar. Creta está al sur de Grecia, como una especie de milanesa, al menos su dibujo en el mapa, ¿no?, porque en realidad se trata de una isla muy escarpada. Un día se reunieron ahí en un promontorio que dominaba el mar y Moisés de Creta les explicó que el Mediterráneo se abriría y que regresarían a Israel caminando por el lecho del mar. Igualmente es una jornada, uh-huh. Aunque se te abra el mar delante de Creta, para llegar a Israel tenés que patearlo. Lo mejor es ganar el África al trote y después torcer hacia el oriente por aquello de que si el mar se te cierra justo cuando estás en el medio, ¿no? Muy bien, el caso es que el Mediterráneo no se sometió al milagro. Estaban ahí esperando todos y el mar nada. Entonces Moisés de Creta aseguró que no había nada que temer y ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar. ahí es raro, ¿no? Porque ahí, claro, es deseable que el mar permanezca en su lugar.
Sí, claro.
No va a saltar de un promontorio.
Se le corre justo.
Pero 300 cretenses se zambullieron con armas y pertenencias, ¿eh? Murieron todos ahogados. Incluso el propio Moisés. El cronista, que es Voltaire. Dice que no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos de Ed de la Estrella. Era bretón. Sus milagros se conocieron a mediados del siglo XII. Ed se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Nada de que el camino sobre... que se va a abrir el Jordán y que vamos a caminar por el Mediterráneo. Sono el Cristo. A partir de 1145 empezó a predicar. Resulta interesante señalar que en Bretaña los inviernos del 1144, 1145 y 1146 fueron tiempos de terrible escasez. Precisamente en esa fecha apareció este enviado. Pedro de la Estrella tuvo miles de seguidores que creyeron en sus milagros. Se habló de aparición de alimentos, de vacas que por su toque parían seis crías, de curaciones inauditas y de su facilidad para producir encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército, le mandó, como respuesta a aquellas maravillas. En 1148, Eudes fue capturado. En el mismo momento, un cometa pasó por el cielo. El acontecimiento reforzó todavía más la pasión de sus partidarios, aunque en realidad, si bien se mira, el captor es el que tiene derecho a reclamar esa armonía.
Uh-huh.
Si yo te capturo y en el momento en que te capturo un cometa pasa, la rima es conmigo, no con
sí, claro.
Bien, momento. Sin embargo, los partidarios de Edelwood se pusieron todavía más creyentes. Edelwood compareció ante un sínodo celebrado en la catedral de Reims por el Papa Eugenio. Lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo. Pero en el momento de la ejecución sucedió algo extraño. El verdugo estaba ahí con el hacha dispuesto a cortarle el marote y perdió el equilibrio del momento, tan ostentosamente que fue a dar con el golpe en el piso. ¡Pum! Hubo un nuevo intento. Y sucedió lo mismo.
Murmullo general.
Se va a abrir el Mediterráneo. El Papa, que parece que estaba ahí, pensó que se trataba de un verdadero milagro. También lo creyó el propio Ed de la Estrella, que sugirió que nadie podría ejecutarlo nunca. Y entonces hubo una nueva reunión. Se suspendió aquella ejecución y se convocó a otra prueba, algo más difícil. Obligaron a este hombre a saltar desde una torre. No hubo milagro. Se escrachó contra el piso. Claro, bueno, es que así que se están obligando de esta manera a un milagro atrás de otro.
Claro.
¿Cuántas veces habrá dicho la divinidad? Bueno, una vez está bien, no puede estar atrás de este tipo,
no jorobe mal.
Más cerca de estos tiempos, a fines del siglo XVIII, vivió aquel a quien se llamó el Mahdi de Egipto, una especie de mesías musulmán. Según sus partidarios, cayó milagrosamente del cielo en 1799 en Tripolitania. El Mahdi organizó un ejército antifrancés que se alzó contra algunas filas de Napoleón. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible pero inmaterial y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche y se humedecía con ellos los labios. Ese era, según él decía, su único alimento. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos volando sobre ellos y arrojando polvo en sus bocas. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó al Mahdi con 400 hombres. Entre los egipcios seguidores del supuesto invulnerable se contaron 1000 muertos. Locos de rabia, los devotos se rebelaron contra su jefe.
¿Cómo puede ser?
Pero el Mahdi explicó que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Conclusión, los muertos no habían creído lo suficiente. El Mahdi consiguió reorganizar su ejército. Y para demostrar la validez de su milagrosa invulnerabilidad, salió al frente, se mandó primero y cayó muerto de un balazo. Sus partidarios obstinados dedujeron de ello que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo. Y creyeron certificar su razón cuando poco después Napoleón acabó por abandonar. Bueno, esta es la última de las historias que quería contarle, es falsos milagros, prodigios que no terminaron de completarse. ¿A quién quiere dedicárselo, querido Rolón?
Bueno, ya que hemos hablado del amigo Voltaire y que hemos nombrado el Mediterráneo, permítame un saludo así un poco privado a unos queridos amigos que suelen escuchar este programa, con los que compartí la vista del Mediterráneo y de la tumba de Voltaire. Bueno, y estas cosas. Y después me gustó el pobre muchacho este de la torre, porque tampoco se puede no fallar nunca. Digamos, quien más milagros hizo también en algún momento murió, ¿no?
Claro, claro.
O sea, no es señal.
Claro. Bueno, y yo lo dedico a todos los que están ahí prendidos esperando algún milagro. Bien. Entre los que estoy yo, desde luego, primero
ahí.
Con toda mi incredulidad, con toda mi voltera a cuesta, estoy esperando a ver si alguna cosa sucede, alguna cosa milagrosa. Hemos conseguido el disco que se llama Cara Rota, que nos ha provisto un discotecario escéptico que tenemos.
Uh-huh.
Obviamente alude Cara Rota a los falsos milagreros en general, aunque no especialmente a esto, porque estos tienen una virtud que han pagado con su vida.
Uh-huh.
Es decir, que ellos mismos creían. El peor de los falsos milagreros es el que verdaderamente no cree y lucra con la fe de los demás. Aquí estaba involucrada la fe de los propios milagreros también. Se cayeron todos ellos, ensartados como churrascos de escroto por los romanos, aplastados por caer de una torre o de un promontorio, o muertos de un balazo por ir primeros a la batalla.
Uh-huh.
Así que oigamos a Carlos Gardel, otro milagro, cantar este tango que se llama Cara Rota. Adelante.
¿Quién será para todo rey de los caretas? La división de arriba y en cualquier lado te cola. Verga la que te pecaba y te cante la cuarenta. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos no se han dado bien la cara. Y hacen el mortadela a la hora de pasar, y es por eso que mi nombre casi no cambia de rumbo. Los muchachos pronto te van a gritar, Cara Rota, en lo que tardes y una cuarta y algo de guerra. Cara Rota, en tu vida no has pagado ni político
patrón.
Que aparece sin provecho a la hora de morir, tu Cara Rota. Conseguí un poco modo por ser tiempo de perder. ¿Quién dirá para que quizás siempre un solo? No hay ni conga ni casorio donde no te entreveres. Con tu cara de cemento, ojos tan de sonrisa. ¿Qué estaré? Cuando se irá de una vez, que atorrante, vos sos una cosa fea. Empezaste el balanzo y rajando el coche así, que si no querés que pronto hasta los pibes del barrio. Al curarte, que canten todos así, Cara Rota. Bueno, que perdas y un recuerdo y algo de barro, Cara Rota. En tu vida no has pagado ni por equivocación. Carrolero, que aparece improviso a la hora de morfar. Tu Cara Rota, ponte en un bajo modo, porque te van a largar.
Ha cantado Carlos Gardel, Cara Rota.